Llegamos ahora al capítulo 24 de Ezequiel, y en el primer versículo de este capítulo leemos: «Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo». Y aquí tenemos otra parábola, y con esto cierra esta sección y finaliza con todas estas parábolas. Allí encontramos la parábola de la olla hirviente, y tenemos también la muerte de la esposa del profeta. Y Dios va a utilizar ambas cosas para hablar a esta gente. Leamos pues una vez más este versículo 1 del capítulo 24. «Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo». Esta es la primera vez en que él presenta el mensaje de esta manera. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante Nabucodonosor estaba derribando el muro de Jerusalén, y esta gente no tenía televisión allí. El mensaje no le estaba llegando a él gracias a algún astronauta en órbita que mandaba el mensaje hasta Babilonia. La única forma en que Ezequiel podía recibir el mensaje era que Dios se lo revelara. Los liberales siempre han tenido problemas con esto. Cierto liberal dijo en una ocasión: «Este versículo nos muestra de una manera contundente el dilema de que el profeta Ezequiel estaba engañando deliberadamente o que él poseía un sexto sentido». Y por cierto que así era, un sentido de parte de Dios. Los liberales no pueden reconocer eso, por supuesto. Ahora, él recibió ese mensaje, y aquí tenemos esta parábola de la olla hirviente. Y el versículo 6 de este capítulo 24 de Ezequiel dice: «Pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella». Ahora él llama otra vez la ciudad de sangre a Jerusalén. Y se encuentra ahora dentro de esta olla, y en esta hay una suciedad. Ahora, ¿qué es esa suciedad? La olla es la ciudad de Jerusalén, sus ciudadanos se encontraban dentro de esa olla, y su pecado es la suciedad que hay en ella. Hay gente que, refiriéndose a otra persona, dicen que son la suciedad de la tierra. Pero, amigo oyente, ¿quiere usted saber lo que Dios dice? Dios dice que su pecado y mi pecado es la suciedad de la tierra. Él nunca dijo que un grupo de personas que no pertenecen a nuestro propio grupo es la suciedad de la tierra. Él dijo que era su pecado y mi pecado los que constituyen la suciedad de la tierra. Amigo oyente, nosotros nos encontramos todos en la misma olla. Jerusalén es ahora el mundo. Para usted y para mí hoy es el mundo. Es a veces un poco cansador el escuchar tanto hablar en cuanto a las diferencias de grupos étnicos. ¿Qué quiere decir con grupos étnicos? Todos nos encontramos en la misma olla, y nosotros somos la suciedad de la tierra. Lo interesante no es quién sea usted, sino que su pecado es la suciedad de la tierra. No sabemos cómo podremos expresar esto de una manera mucho más fuerte de la que se expresa aquí. Ahora, los versículos 15 y 16 de este capítulo 24 dicen: «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas». Aparentemente este joven profeta se había casado con una hermosa joven, una muchacha israelita, y ambos se amaban. Y luego, allí en la cautividad, ella enfermó y murió. Creemos que había aquí un sufrimiento en el corazón. Sin embargo, este hombre continúa con su representación. Dios le dice que aún en el momento de muerte como este, él debe hacer lo que él le dice. Y continuamos leyendo en el versículo 17. «Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados». Dios le dice que no hiciera luto, y la gente no podía comprender eso. La gente se acercaba a él y le decía: «¿Qué quiere decir todo esto? Tú hablas en cuanto a una olla hirviente llena de suciedad. Ahora ha fallecido tu esposa y tú ni siquiera estás de luto. ¿Qué clase de hombre eres?». Pero todo lo que le está haciendo es para presentarles un mensaje. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 24 de este capítulo 24 de Ezequiel tenemos la clave de esto. Leamos: «Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor». En ese mismo instante, Jerusalén estaba siendo destruida. Y más adelante les llegó a ellos el informe de que la ciudad había sido destruida. En el capítulo 33, versículo 21, leemos: Aconteció en el año 12 de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, «La ciudad ha sido conquistada». Al campamento llegaban estos fugitivos, y cuán terrible era su apariencia. Y ellos decían, «Hemos escapado de la ciudad». O sea que los profetas falsos están equivocados, todo ha sido quemado, el templo ha sido destruido y la ciudad se encuentra en escombros y cenizas. Lo interesante de todo es que Ezequiel está en lo correcto. Y se les dice que no hagan luto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer luto por ellos? Bueno, la razón por la cual no se debe hacer luto la encontramos en el versículo 27 de este capítulo 24 de Ezequiel, donde leemos, «En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová». ¿Qué quiere decir entonces este mensaje? Este mensaje sencillamente quiere decir lo siguiente. Los profetas engañadores habían dicho lo correcto en cuanto a eso. Esa es la casa de Dios. Esa es la ciudad de Dios. Ese era el testimonio de Dios para con el mundo. Pero amigo oyente, ellos habían fracasado. Y cuando ellos han fracasado, Dios dice que va a destruir aún su propio testimonio sobre la tierra. Creemos que esta es una de las profecías más destacadas de toda la palabra de Dios. Aquí encontramos una posición muy extraña, por cierto. Dios está diciendo aquí, «Yo quiero que ustedes sepan que la ciudad ha sido destruida. Vuestra gente, vuestros hijos, las hijas que han quedado, son traídos a la cautividad y no vale la pena llorar. Ya no vale la pena lamentarse ahora. Yo lo he hecho y soy responsable por eso». Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo a cada una de las 7 iglesias, y Él lo está diciendo a las iglesias hoy, a aquellos que somos creyentes, Él dice, «Tengan cuidado, porque yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar». El candelero de las iglesias ha sido quitado, y eso debería ser un mensaje para todos nosotros. No interesa, amigo oyente, quién sea usted o dónde esté. Si usted no va a predicar la palabra de Dios, Él ya lo ha dicho. Si usted no va a mantenerse firme por Dios hoy, y si usted hace de esto una profesión, Él está quitando su candelero. No habrá ninguna luz allí. ¡Qué declaración la que tenemos aquí! Ahora alguien quizá diga, «Oiga, esto es demasiado fuerte. Eso no se parece nada a esas cosas tan lindas que hemos estado escuchando». No, amigo oyente, aquí tenemos a Ezequiel, y Ezequiel está hablando por Dios. Él dice, «Vino a mí palabra de Jehová». Amigo oyente, si usted está opuesto a lo que hemos estado diciendo, permítanos sugerirle que hable en cuanto a esto con el Señor Jesucristo. Recuerde, Él tiene siempre la razón, y nosotros siempre, siempre estamos equivocados. Recuerde esto cuando hable con Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor bendiga su vida en manera especial es nuestra ferviente oración. Amigo oyente, damos hoy comienzo a una nueva sección en el libro de Ezequiel que estamos considerando y que comienza aquí con el capítulo 25 y sigue hasta el capítulo 32. Estos capítulos tratan de las profecías en cuanto a las naciones que rodeaban a la nación de Israel. En el capítulo 25 encontramos las profecías contra Amón, Moab, Edom y los filisteos. Todos estos pueblos, en lo que se refiere a nosotros hoy, han desaparecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, y estas profecías han sido ya cumplidas literalmente. En los capítulos 26 al 28 tenemos profecías contra Tiro, y luego en los capítulos 29 al 32 las profecías contra Egipto. Hasta este momento, Ezequiel ha estado presentando profecías en cuanto a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel, ya que aún no había tenido lugar la deportación final de los hijos de Israel, y la gente allí aún tenía un poquito de esperanza. Y ellos, por supuesto, eran animados a mantener esa esperanza por los profetas mentirosos, quienes decían que Dios no iba a destruir a Jerusalén y que la tierra de Israel continuaría existiendo. Después de todo, ¿no era ese su método de comunicación con el mundo? Y debemos decir que ellos estaban completamente sorprendidos por esto. Al suceder esto, ellos no sabían qué pensar. Y Ezequiel lo menciona en el capítulo 33, versículo 21, donde dice, «Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, «La ciudad ha sido conquistada». Cuando llegó esta noticia, uno podría haber visto en el periódico de esa época grandes titulares diciendo, «Jerusalén ha sido destruida». La procedencia del artículo sería Jerusalén y diría, «En este día, el rey Nabucodonosor con sus ejércitos entró en la ciudad de Jerusalén, habiendo derribado el muro de protección». Amigo oyente, con esto se pudo comprobar que lo que Ezequiel estaba diciendo era correcto. Y desde ahora en adelante, él no va a presentar profecías en cuanto a la destrucción de Jerusalén, porque él no está escribiendo en cuanto a la historia, él está escribiendo profecía. Así es que, él ahora habla de las naciones que rodean a Israel. Observemos esto por un instante. Este es un mensaje tremendo para nosotros. La ciudad de Dios se encuentra en ruinas, y podemos observar de pie en aquella ciudad a un hombre llamado Jeremías, con su rostro surcado de lágrimas y un corazón quebrantado. Él refleja aquel que vendría, digamos, dentro de más o menos unos 500 años, y quien también estaría sobre el Monte de los Olivos contemplando a Jerusalén, y lloraría sobre esa ciudad, porque nuevamente se acerca la destrucción de la ciudad, porque la gente de ese lugar ha dado sus espaldas al Dios vivo y verdadero. Ahora, lo que ocurre es que aquí tenemos a otro profeta y no creemos que él esté llorando, y le diremos por qué. Estamos seguros que él no lloraba, porque en esa misma época su hermosa esposa había fallecido, la cual, nos dice la Escritura, él amaba mucho. Pero él no tiene que lamentarse por su muerte. Superficialmente diríamos que él es un hombre muy duro. Bueno, Dios dijo que él sería de esa manera. Esto nos revela los dos lados de Dios en cuanto a este asunto. Y nosotros necesitamos esto hoy. Dios tiene un corazón tierno. Es como Jeremías. Así es el Señor Jesucristo. ¡Cuán tierno era su corazón! Él era misericordioso y bondadoso. Él no quería que ninguno llegara a perecer. Y Él murió por nosotros en la cruz. Pero escuchemos lo que Él dice a las ciudades que le rechazaron. Él dice, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Esas son palabras muy duras que salen de la boca del amable Señor Jesucristo. Y nuevamente Él dijo, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!». Él los acusó de una manera que, por cierto, es espeluznante. Amigo oyente, aquí tenemos los dos lados de Dios. Y estos dos lados son una realidad en el día de hoy. Nosotros tenemos un punto de vista un poco distorsionado de Dios en cuanto a que solemos decir, «Dios es amor, Dios es amor». Eso es cierto, y esperamos que usted no pierda de vista eso, amigo oyente. Pero debemos notar que Dios es santo también. Dios es justo y Dios juzgará. Son terribles las consecuencias si usted rechaza su salvación. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Usted no va a llegar al cielo, amigo oyente, viajando en un barco de amor. Usted puede llegar allí únicamente porque Cristo derramó su sangre. Él entregó su vida para que usted pueda tener vida eterna y pueda ser cubierto con la justicia de Cristo. Así puede presentarse completo y aceptable en Él. Cuando pensamos en Dios como amor nada más, esto nos da una idea, un concepto equivocado en cuanto a Dios en el presente. Esto nos hace recordar lo que dijo un juez en cierta ocasión. Él tenía la reputación de hacer decisiones muy rápidas, mientras que otros jueces no actuaban tan rápidamente como él. De modo que alguien le dijo en cierta ocasión, «¿Cuál es el secreto para hacer sus decisiones tan rápidamente?». «Bueno», contestó el juez, «este es mi secreto. Yo solamente escucho los alegatos de la defensa y luego tomo mi decisión». Su amigo estaba muy sorprendido por esto y le dijo, «¿Usted nunca escucha lo que dice el abogado acusador?». Y el juez respondió, «Bueno, antes hacía eso, pero siempre me confundía mucho». Amigo oyente, hay muchas personas confusas hoy que hablan en cuanto al amor de Dios, pero no se olvide que Él también juzgará. Esa puede que sea la razón por la cual Ezequiel parece un libro cerrado, un libro sellado para muchas personas. Los ministros de tendencia liberal fomentan eso. Dicen, «Bueno, nadie puede entenderlo». Amigo oyente, usted no lo podrá entender si no llega a estudiar el libro. Aquí podemos encontrar un principio muy destacado y esperamos que usted no pierda los mensajes que este libro tiene para nosotros en el presente. Aquí llegamos ahora al juicio de estas naciones que rodeaban a Israel. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque estas naciones desaparecieron hace ya mucho tiempo y sin embargo van a regresar. Eso es algo interesante y solo Dios puede hacer que ellas regresen. En primer lugar, tenemos aquí el juicio contra los amonitas. Los amonitas tuvieron un comienzo bastante malo. Al comenzar, diríamos que su país se encontraba en las riberas del Mar Muerto, y ya hemos encontrado profecías en cuanto a ellos de que iban a entrar a la cautividad, lo cual sucedió. Ellos fueron hechos cautivos por Nabucodonosor. Ellos son el producto de la relación incestuosa que Lot tuvo con su hija, y de allí nació Amón. Y Dios dice en cada uno de estos casos que Él los va a juzgar. Ahora, en el capítulo 25 que vamos a estudiar, en el versículo 7 leemos: «Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová». Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Bueno, aquí dice: «Y sabrás que yo soy Jehová». Dios los está juzgando por eso. Ya vamos a ver profecías en cuanto al futuro que tienen relación con las naciones presentes y que se mencionan en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ya vamos a llegar allí muy pronto. Luego tenemos la profecía en cuanto a Moab. Moab estaba ubicada al este de Israel, pero se encontraba en la ribera norte del Mar Muerto, y de allí es de donde procedía Rut la moabita. Ella era un antepasado del rey David. También encontramos que el Señor Jesucristo vino de ese linaje. Eso lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. El nombre de Rut se menciona aquí en esa genealogía. Luego tenemos la profecía sobre Edom. Ahora, ¿quién es Edom? Edom vino de Esaú. Ya hemos visto algo en cuanto a la ciudad de Petra, y vamos a observar algo más cuando nos toque estudiar ese pequeño libro de Abdías que trata sobre esto. Comenzamos con el versículo 15 y vemos la profecía sobre los filisteos. Los filisteos han desaparecido. No hemos podido ver a un filisteo por mucho tiempo, y ellos no se encuentran en esa zona del mundo en la actualidad. Este es un juicio que se ha cumplido literalmente. No estamos tratando con esto porque es algo que usted puede leer por sí mismo, amigo oyente. Esto es algo que se cumplió, como hemos dicho, literalmente. Y esto es lo que hace que algunos críticos liberales digan en el día de hoy: «Ah, Ezequiel escribió eso después de haber sucedido». Bueno, eso es lo que él dice, y él no estaba cuando esto ocurrió. Con toda seguridad, estas profecías fueron cumplidas después de Ezequiel.